Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Hoy ha empezado en Málaga la Copa del Rey de baloncesto y aprovechando tan magno evento, por cierto, está jugando ahora mismo el Real Madrid con Bilbao Basket y va ganando 80-72 en el cuarto. Decía que aprovechando tan magno evento, me ha dado por pensar en el diferente tratamiento que a su cantera le dan el Barcelona, que era para todos los especialistas en la materia el gran favorito para alzarse con el título, hasta que el Valencia lo ha eliminado hoy. Y el Real Madrid, que nunca es favorito para nada, que nunca ha ganado Copas del Rey, ni Ligas, ni sobre todo Copas de Europa. De todos es sabido que el Barcelona presume de proteger a sus canteranos, de mimarlos, de cuidarlos hasta la extenuación, y de nutrir con sus chavales al primer equipo de fútbol. Es esa, como queda acreditado casi a diario, una gran mentira institucional, es una trola, es un bulo, es una bola, porque, como ya demostramos en su día en el primer palo, el Barcelona no solo no cuida de su cantera, no solo no cuida de la Masía, ni mucho menos se nutre de ella, sino que la malvende por un plato de lentejas y además frías, y cuando de cubrir, por ejemplo, una plaza libre en el primer equipo, debido a la baja de otro canterano, este uruguayo y llamado Luis Suárez, se trata, el club catalán negocia por un brasileño nacionalizado español que pertenece al Valencia, negocia por un congoleño que milita en el Beijing Sinovo Guan de la Superliga de China, le tira los tejos a un brasileño de la Real Sociedad y cuando no fructifica ninguno de esos, pues piensa en un canario del Getafe o en un malagueño del Betis. O sea, la Masía 100%, en estado puro. Habrá quien piense, hombre, pues de acuerdo, está bien, la Masía no solo no se toca, sino que se destruye. Pero eso sucederá únicamente en la sección de fútbol, porque en el resto de secciones del club, que más secciones tiene, sí que pensarán en los chavales, ¿no? Sí que pensarán en la cantera, ¿a que sí? Y eso es lo que, como decía al principio, y aprovechando la excusa de la Copa del Rey, me ha hecho pensar en el diferente tratamiento que Barcelona y Real Madrid le dan a sus respectivas canteras. El tratamiento es efectivamente distinto, más que nada porque el Barcelona no trabaja con la cantera. Hace un trabajo cero con la cantera. Mientras que la del Real Madrid no solo nutre de jugadores al primer equipo blanco, sino al resto de equipos de la ACB e incluso de la NBA. Como decía, el Barcelona era el gran favorito, según todos los entendidos, para alzarse con la Copa del Rey de España. Lo era porque ha hecho un esfuerzo inversor que está al alcance de poquísimos clubes europeos. Desde luego no está al alcance del 10 veces campeón continental, por ejemplo. Y porque, como predican, efectivamente han subido al primer equipo a canteranos de las divisiones inferiores. Por ejemplo, Cory Higgins, nacido en Danville, provincia de Tarragona, que cuando lo trajo el Barcelona estaba jugando en el CSKA de Moscú, que es filial, como todos sabéis, del equipo catalán. Por ejemplo, Brandon Davis, nacido en Filadelfia, provincia de Gerona, y que al equipo azulgrana ha subido al primer equipo desde su filial, el filial que el Barça tiene en Kaunas, que se llama Zalgiris. El ejemplo más emblemático de lo bien que trabaja el Barcelona a su cantera de baloncesto es Nikola Mirotić, que llegó al Real Madrid con 17 años, que fue criado en el equipo blanco, que se hizo jugador y hombre en el Real Madrid, que luego pegó el salto a la NBA jugando en otros tres filiales del Barcelona, Chicago Bulls, Pelicans y Milwaukee Bucks. A diferencia del Barcelona, que a la vista está, que tiene en palmitas a sus canteranos, el Real Madrid es un absoluto desastre, no saca ni un solo chico. Además del citado Mirotić, un tal Luka Doncic, que esta madrugada ha liderado a Dallas Mavericks en su victoria por 130-111 ante los Sacramento Kings y que va a participar en el próximo All-Star. Willy Hernán Gómez, que juega en Charlotte Hornets. Jonathan Barreiro, Santi Justa, Dani Díez, Juan Núñez, Mateo Españolo, Dino Radončić y ahora mismo en el primer equipo Usman Garuba o Mario Nakić. Juan Núñez, que está en la EVA y que dicen que va a ser la bomba, se reincorporará la próxima temporada. Y como en la primera plantilla hay un número limitado de fichas, de la cantera del Real Madrid han salido jugadores como Golden Dyke, Amar Sila, Jorge Mergías o Karim Quilly. O sea, y entiéndaseme la ironía, la cantera culé contra la cartera madridista. Porque, queridos niños y niñas de España, que me escucháis ahora, a estas horas de la noche, vuestros papás os dirán, y harán bien al decíroslo, que una cosa es predicar, pero que otra cosa bien distinta es dar luego el trigo prometido con la prédica. No os fiéis nunca de eso, ¿eh? O lo que es lo mismo y traducido al román paladino, que es más fácil dar consejos que luego poner en práctica lo aconsejado. El Barcelona de baloncesto era el gran favorito para alzarse con la Copa del Rey, entre otras cosas porque en su quinteto inicial sale siempre un canterano del Real Madrid que se fue al club azulgrana por 27 millones de euros brutos hasta el año 2022. 27. Impar y falta. Un culé más, dijo Nikola Mirotić el día de su presentación. Y en cuanto pase un añito, un canterano más. Ya lo veréis. ¿Es o no es? Amigo Víctor, bienvenido de nuevo a tu casa, después de haber estado 7 meses de vacaciones, que ya te vale. ¿Es o no es para montarse de la risa? Pues lo es, efectivamente. Lo es, claro que sí. 11:11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Cariño.
¿Qué?
¿Cuánto me quieres?
Como de aquí a la casa de las Islas Fiji que compramos.
Es de San Valentín, el mejor premio es el amor. ¿O no? Compra tu cuponazo de San Valentín de la 11 y podrás ganar como cada viernes un premio de 9 millones o 15 con el XXL. Además, entra en cuponespecial.es y descubre cómo conseguir escapadas de spa para dos y cientos de experiencias románticas. Cuponazo de San Valentín de la 11. Hay que creerlo. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales, un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, hombre, bueno, Isidoro San José, buenas noches. A ver, ahora sí. Hola, Isidoro.
Hola, buenas.
Es que ha llegado de vacaciones y todavía está...
Ha dado tarde al botón. Pues buenas noches.
Ha estado 6 meses de vacaciones. Pues, y es que en el radio somos así, decimos, venga, la gente, ¡hala, de vacaciones! ¿Cuánto? 6 meses, venga. Hola. ¿Cuántos días tienes acumulados? 390. Pues ala, vete, vamos, ala. Bueno, haz cosas por ahí.
Ahora si te pones a tener hijos, te pasa eso, ¿no?
Bueno, también, claro.
A ti no te pasaba.
Claro. Joder, si tengo que acumularlo, con carácter retroactivo me voy dos o tres años, ¿eh?
No, porque tú no has pillado la época buena en nada, desafortunadamente. No,
yo la lectura es todo lo contrario.
Tampoco en el dinero. Quiero decir que ahora tienes un bebé...
Todo lo contrario.
¡Ah, venga, tal! Tú tenías niños y te decían, Isidoro, pues mañana jugamos con el Málaga, ¿qué vamos a hacer?
Si es que yo era profesional.
Claro, no, pero aquí se mueven rápido. No, es que ha tenido un niño, venga, vamos, tal. Si es el quinto ya, macho, si tienes a la familia ahí.
No sé por qué lo dices.
Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
El Barcelona ha perdido con el Valencia, luego lo analizaremos un poquito más en profundidad en la Copa del Rey de Baloncesto. 78-82 y ahora mismo, en el cuarto, a falta de 1.50 y no sé qué, 89-81 en el marcador para...
No me pidas a mí tampoco, que tampoco...
Real Madrid-Valencia, ¿no? Es que yo creo que sí, que esa falta de 1.52... ¿Puede ser, José Puertas, Málaga, buenas noches?
Puede ser. Buenas noches, Juanma. 1.52 para el final, está el Madrid 8 arriba, tiene dos tiros libres de Bilbao Basket, pero bueno, la sensación es que el Madrid tiene el partido razonablemente controlado después de un fantástico último cuarto de Sergio Llull, que llegaba con muchas dudas a la Copa del Rey y que está demostrando el carácter de jugador que es y ha liderado la victoria del Real Madrid. De momento, ya te digo, a menos de dos minutos del final, falla el primer tiro libre Butel, 8 arriba los blancos.
Sí, falló Butel el primero. Fíjate qué vista tengo.
8-9-8-2.
O sea que la tele va con retardo. Sí. Ahora está ahí. 8-9-8-2. A falta de 1.51 ahora mismo. Luego conectamos contigo al final del partido. Gracias, José. Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Hemos también tenido partido de la Copa del Rey, semifinales de la Copa del Rey en Anoeta. Real Sociedad 2, Mirandés 1. Se adelantaba la Real Sociedad con gol de Oyarzábal de penalti. Sí. Empataba Mateus, el Mirandés, desde luego, no ha dicho, uy, qué impresión me da esto de Anoeta.
Ha empatado el partido.
Ha jugado al fútbol, ha empatado e inmediatamente, casi a renglón seguido, Martin Odegaard ha marcado el segundo este, si lo ha celebrado, y no como el del otro día del Santiago Bernabéu. Y luego en la segunda parte, pues no se ha movido el marcador, y ahora hay que esperar, pues eso, lo que decíamos ayer, como 20 días, ¿no? Isidoro, Rodri, Dani, ¿habéis visto el partido? ¿Os ha gustado?
Sí. Yo creo que ha sido una lección táctica de Andoni Iraola, que cada día gana más entero, seguramente ocupará el banquillo del Athletic Club de Bilbao dentro de muy poco. Le ha ganado la partida a Imanol, y me parece que a mí me ha sorprendido que la Real, es verdad que Oyarzabal venía de estar mal físicamente, se ha notado, yo creo que arrastraba una gripe durante estos días, no ha estado bien. Odegaard le han hecho un marcaje tremendo, o sea, Odegaard no ha estado fino, pero yo creo, insisto, también mérito de un Mirandés que ha demostrado por qué está aquí después de hacer muy buenos partidos en Copa y hay mucha eliminatoria por delante, incluso ha merecido el empate en algún momento.
Sí, en la misma línea que Rodrigo, yo creo que el Mirandés ha dado una lección, sobre todo... táctica, yo creo que físicamente ha hecho un despliegue brutal y bueno, lo del marcaje de Odegaard, yo creo que no
marcaje, marcaje es un antiguo, sí, porque ya no hay marcajes al uso, pero sí vigilancia, ¿no?
Sí, bueno, vigilancia, pero yo creo que esa vigilancia ha sido extensiva a todos los jugadores de la Real, porque la presión que ejercía el Mirandés desde el primer minuto de partido ha sido increíble, de verdad. O sea, además, no exenta en absoluto, todo lo contrario, de una calidad técnica que a mí me ha sorprendido, ¿eh? Jugando con toques poderosos, fuertes, que llegan rápido, que controlan bien. A mí el Mirandés, si no sabes que es un equipo de la categoría que es y ves el partido, algunos estaríamos pensando que son una competición europea, ¿eh?
Se han quedado los dos partidos de vuelta muy emocionantes. Bueno, la verdad que el Granada no ha marcado en Bilbao y le va a costar más remontar, aunque es un gol igual, no ha marcado, pero el Mirandés sí ha marcado el gol fuera de casa y si a Celta, Villarreal y Sevilla les ha ganado a partido único en Anduba, Me imagino que la Real tiene que ir con cuidado a campo del Mirandés el 4 de marzo, porque un gol, un 1-0, le deja eliminado. Así pasó a semifinales la otra vez con el Español, que había ganado el Español 2-1 en Cornellá, y al final del partido, cuando quería que lo tenía controlado el Español, vino un gol del Mirandés 1-0 y te echa para casa.
Claro, que hasta semifinales no había posibilidad del valor doble de los goles, porque se jugaba en el campo del equipo
inferior categoría
y cuando jugaban dos de la misma categoría en el campo del primero por sorteo.
Sí,
o sea, que ahí no había posibilidad del valor doble de los goles. Aquí, efectivamente, como tú apuntas, pues sí. Por eso yo creo que es mejor marcador el de ayer del Athletic Club de Bilbao, es decir, marcar y no encajar.
Seguro.
que el de la Real Sociedad, que sabe que si el Mirandés marca, está fuera.
Sí, está fuera.
Y el Mirandés, es que, insiste una vez más, como el Granada también, compiten, meten la pierna, están ahí.
Y tienen jugadores muy, muy aprovechables. Yo, el brasileño del centro del campo, no recuerdo cómo se llama, con sinceridad, me ha deslumbrado. Me parece un jugador, si el nivel de juego que tiene a lo largo de la temporada es el que he visto hoy, ese jugador no va a durar en el Mirandés mucho tiempo, eso está claro. Pero como él, hay dos o tres jugadores más, muy aprovechables,
Además, 5 o 6 cedidos que indefectiblemente el 30 de junio vuelven a sus equipos, claro. Al Mirandés en junio se le va a desmantelar prácticamente el equipo. A ver lo que hace la liga casera, si juega playoffs para subir a primera, si se mantiene simplemente en segunda para intentar el año que viene.
Y ahí va a ser desmantelado el equipo antes de lo que están haciendo en Copa, ahora llamando la atención tanto.
Totalmente.
Está claro, y luego Iraola más aún. Se habla mucho en el País Vasco de que Imanol le cuesta mucho cambiar los partidos muchas veces, que es sota caballo rey. Y que Iraola es todo lo contrario, ¿no?
Un segundo, porque ha terminado el partido del Real Madrid. Está Pablo Laso ahora mismo.
Me parece que el partido es porque no hay defensa. Y creo que los dos equipos estábamos defendiendo muy bien. Bueno, también al acierto. Kulboka ha metido canastones y luego de repente solo ha fallado. Bueno, es la tensión del partido. Creo que nosotros hemos jugado bastante inteligente. Creo que el momento de Sergi ha sido clave porque hemos conseguido ventaja. Y bueno, ellos no paran. Están en la liga por donde están. Tienen mucho mérito. Alex y todo su cuerpo técnico. Y nosotros hemos sido capaces de aguantar el partido, ir jugada a jugada, poco a poco, llevarnos una victoria que nos mete en semifinales.
¿Te parece, por ejemplo, datos como que habéis anulado, se ha quedado en 13 puntos, pero habéis anulado a Butel durante casi todo el partido? Ha sido un encuentro muy completo, sobre todo en ataque y en defensa del Madrid, ¿cómo lo has visto?
Sí, yo creo que hemos estado sólidos, creo que no hemos hecho un gran partido, pero hemos estado muy sólidos. Cuando se llega a la Copa del Rey hay que estar así, hay que estar preparado para eso. Puedes meter, puedes fallar, puedes equivocarte en una defensa, pero tienes que estar preparado para la siguiente, y en ese sentido creo que sí, es verdad que hemos hecho...
El Real Madrid baloncesto, un hombre feliz, porque José Puertas, el Real Madrid acaba de clasificarse para semifinales de la Copa del Rey, ¿verdad?
Pues sí, así es, y ha evitado la sorpresa que ha sufrido el Barça en el primer partido de cuartos de final. El Madrid, bueno, ante un equipo que le había ganado este año en la Liga Andesa, que de hecho Bilbao Basket había ganado a los 4 equipos de Euroliga, tanto a Valencia como a Barça, como a Baskonia, como al Real Madrid. Bueno, ha habido una primera parte muy igualada, pero el Real Madrid en la segunda ha empezado a marcar distancias, un gran Sergio Llull, dominio absoluto de Tavares en los tableros, y el Madrid ha cimentado ahí, como decía Pablo Laso, esa victoria, sin jugar especialmente bien, pero jugando sólido y al final sin sufrir demasiado ante un Bilbao Basket que no tenía ninguna presión y en el que había que fijarse en un jugador como Axel Butey, que ayer el diario Marca ponía en la órbita del Real Madrid. Butey no ha estado mal, 13 puntos, pero el Madrid pues ha sido mejor, y yo creo que la mejor noticia para los blancos ha sido el gran nivel de Sergio Llull después de un mes y medio bastante irregular. Ha llegado el momento de la Copa y Llull ha tirado para arriba.
Luego profundizamos. Gracias, José. Te dejamos que hagas la crónica para la Libertad Digital. Está Andoni Iraola ahora mismo en directo, ofreciendo rueda de prensa en Anoeta, en San Sebastián.
Veréis, jarraitzen dutela favorito de Zala.
Muy bien, pues no.
Mira, Andoni Iraola, pero está hablando.
Perfecto. A ver, sube un poco.
Pues no,
a ver, ahora. Nada, no entiendo nada. Muy bien. ¿Tú entiendes vasco?
No.
Pues nada, pues entonces, mira, me habría gustado saber lo que piensa. Igual se está ciscando en nuestra familia, no tengo ni idea de lo que estaba diciendo. Bueno, muy bien. ¿Algo más que queráis decir?
¿Hemos acabado?
No, de semifinales. Escucha, arriba, ahí estamos, con Sergio Llull. Menudo partidazo de Sergio. Y había quien dudaba de él.
Descansar ahora, preparar bien ese partido porque va a ser una guerra.
Qué ignorancia.
Gracias,
hasta luego. Muy bien, hemos llegado tarde a Sergio Llull. Perfecto, uno en vasco, el otro llegamos tarde. La noche promete.
Es que es el día de los San José. Se está acabando el día de la radio.
¿No hay ningún seguidor de Miranda que no hable vasco, que hable español?
Bueno, está muy cerca del País Vasco.
Bueno, pero habrá alguno que sea del Mirandés y no hable. No lo entiendo, es que pues no entiendo esta. Transmitir los mensajes se transmiten en un idioma que no entiende todo el mundo.
Por cierto, es verdad que decía Rodrigo ahora que hoy estamos celebrando
mañana San Valentín,
los que nos dedicamos a esto, los radiofonistas, estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, haciendo radio como corresponde, y mañana es San Valentín.
Mañana es San Valentín, Juan.
Mañana es San Valentín. Mira, yo hasta ahora lo tenía todo. Pero ahora tengo
estás en mi situación.
Ahora solo tengo el 50%. No sigamos por ahí, que todavía me duele. Bueno.
Cambiamos de tercio.
Sí, eso es. Que si no me vengo abajo, Tenéis que echar para arriba de mí, Que si no, me vengo abajo. ¿Sabes quién no falla nunca?
El Liverpool.
El Liverpool y Marsal Llorente. El Liverpool y Marsal Llorente son dos valores fijos. Marsal Llorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Uy, digo, a que falla ahora, ya verás tú.
No, el día de la radio no entra nadie.
Menudo Ridi. Bueno.
Oye, el Liverpool es inalcanzable, ¿eh? Que lleva una regularidad.
Pues como tú, sin concesiones. ¿Quién escucha más que a sin concesiones?
Bueno, no me puedo quejar, estoy contento con la audiencia.
¿El EGM? ¿Te dio bien el EGM?
Bien, soy el más escuchado en mi dial a mi hora.
Eso es
un éxito. Eso
no es fácil, ¿eh?
O sea, que eres, como dice Josep Pedrerol, eres líder, líderes, ¿no?
Líder en mi dial a mi hora.
Claro.
Bueno. Fíjate, no hay nadie.
No es fácil,
que...
¿eh? Claro. A veces no. En los diales se mezclan dos audios.
¿Hay quien a su hora en su dial ha quedado segundo? ¿En audiencia?
Aún habrá, algún torpe habrá.
No es el caso que nos ocupa, ¿no?
No.
Yo, en mi dial a mi hora también soy líder.
También, ¿no?
Sí.
¿Eh? Bueno, es que somos cracks.
Ahora a las 11:30 todos los perránganos estos de COPE, de SER, de Onda Cero se rejuntan ahí. Pero claro, yo hasta las 11:30 estamos solos. Estamos claro. Solicos aquí, ¿eh? Estamos sí. Tan ricamente.
Esta primera media hora.
Luego ya vienen los caimanes, los tiburones blancos, está ahí a pegarse, ¿eh? De torta.
Estarán escuchándonos para ver qué dicen.
La primera hora la escuchan.
Haciendo radio.
Y yo creo que la última también. Fíjate, porque yo a veces digo, uy, este comentario tan ingenioso que ha hecho Rodrigo Marciel, se lo he escuchado a Antoñito Ruiz. Esta cosa tan inteligente que ha dicho Isidoro San José, la dice Antoñito Romero.
Somos referencia.
Este análisis que ha hecho Dani Blanco lo dice Oliveros. ¿Claro? Esta cosa tan inteligente que ha dicho Marsal Lorente... La dice también Oliveros, porque Oliveros es de Barcelona, claro. A veces te copian a ti, Marsal, veo yo, ¿eh?
Sí.
Oliveros en concreto, ¿eh?
Bueno, no sé, no lo vigilo tanto. Ya no lo escucho.
¿No lo escuchas a Oliveros?
No, porque va más tarde. Yo ya llego ya a casa ya cansado ya.
¿No te llevas bien con Oliveros o qué?
No, muy bien, sí, durante muchos años y tal, no. Le admiro mucho, una trayectoria muy larga. Uh-huh. Pero que ahora ya no...
¿Está llamando veterano a Oliveros?
No, pero hombre, sí, lleva ya muchos años, ¿eh?
Oye, ¿y Quique Guas? ¿Qué es de Quique Guas?
Hombre, uf. Está ya retirado de Televisión Española.
No, hombre, sí, está retirado.
Claro, no puede ejercer.
¿Cómo quiero yo a Quique Guas? ¿Tú le ves allí a Quique?
Ahora ya no. Estaba aquí en la tele, en TV3, pero dio la noticia de que el Barça iba a fichar... ¿Qué fichaje dijo? Dijo, si no viene me retiro, ya no voy a las teles. Y no vino el fichaje que él avanzó.
Es un número uno, es un número uno, Quique, como periodista, pero sobre todo como persona. Personalmente es un tipo sensacional. Si le ves, le dices, oye, que Juanma preguntó por ti. Me quería mucho, yo le quiero mucho a Quique, mucho.
Sí, bueno.
Oye, vamos a un poco porque nos enrollamos, ¿verdad? El Barça, ahora escucharemos a Ernesto Valverde, que ha concedido una entrevista, ¿no?
No, es unas...
Da unas charlas en el AS.
Me parece que sí, que me corrija Marsal, creo que han sido unas charlas que ha moderado...
Bueno, es un summit, es decir, unos premios que ha recibido en Bilbao.
Se ha dejado barba. Ah, sí, que lo ha moderado esto...
La de Valverde es Axel Torres.
Lo ha moderado Axel Torres.
Ha cambiado de look y todo, ¿eh?
¿Quién, Axel Torres?
No, Valverde.
¿Se ha dejado barba?
Se ha dejado barba.
Sí, ya lo sé, ya. Sí. Bueno, oye, ¿qué pasa? ¿Seguís con el casting del delantero, no?
Sí. Hoy el Barça ha enviado el informe médico de Dembélé para que la Liga autorice el hecho de que son 6 meses lo de Dembélé y que el Barça pueda fichar. Y bueno, sigue el casting, han salido otros nombres, el Mundo Deportivo ha dicho que el tapado era Roger Martí, un jugador del Levante, pero vamos, mis informaciones es que el Barça tiene bastante hecho con Ángel. Ajá. El jugador del Getafe, que además va a aprovechar Bartomeu con el presidente del Getafe y con la cúpula directiva del conjunto madrileño este sábado, que juegan en el Camp Nou, para acabar de cerrar el fichaje de Ángel.
¿Habéis escuchado a Ángel Torres hablando de Ángel y de la posibilidad de que fichara por el Barça? ¿No lo habéis oído?
No.
Bueno, pues
yo no.
El sonido no lo tenemos, pero os lo voy a contar yo. De verdad. No se puede uno arrastrar más. ¿Tú lo has oído?
No, pero me lo han contado.
No se puede uno arrastrar más. El chico tiene una cláusula de rescisión de contrato y no estamos hablando del presidente del Peraguillos de abajo, ¿eh? Estamos hablando del presidente del tercer clasificado en la Liga. El chico tiene una cláusula, parece ser, Marsal, de 10 millones de euros, ¿no?
De 10, sí, de 10.
Vale. Y hablaba como presidente del Getafe, pero como suelen hablar los futbolistas, es decir, no se le puede decir que no al Barcelona. Te lo juro. Ayer lo escuchamos en el Chiringuito. Ah, ¿tenemos el corte? Pues entonces si lo tenemos, lo escuchamos. Sí, escuchar, por favor. Sí. Escuchar. De verdad, no se puede uno humillar más. El presidente del Getafe. A ver cómo vende esto luego a sus aficionados.
Si no es un problema de cláusula, es un problema de que yo no puedo negarle a un equipo tan grande de que un chico que me ha dado un rendimiento espectacular, hoy le hemos dado una placa precisamente por los 100 partidos en primera. Y hay cosas que indudablemente se discuten y que como los precios que tiene el mercado, es decir, no tiene una cláusula como todo el mundo sabe. Eso no sería ningún obstáculo.
Ya, bueno, pero ese no es el bueno. El bueno es cuando dice, no se le puede decir. Es que dice. Ah, ¿lo tenemos?
Al principio lo dice.
A ver, repítelo que se me ha pasado, por favor, Víctor, a ver.
Si no es un problema de cláusula, es un problema de que yo no puedo negarle a un equipo tan grande.
Eso es. Correcto. Y entonces dice, bueno, y entonces pagarán la cláusula de 10 millones de euros. Bueno, eso no será un problema, nos pondremos de acuerdo. Es decir, que si el Barça le da un millón de euros y la primera edición del cómic del Capitán América, con eso ya está
cualquier pagado. Presidente normal suele decir, bueno, ya veremos, tiene las cláusulas. Pero claro, sí que es verdad que parece que lo está deseando.
¿Sabes lo que me da a mí más pena? Que con el temporadón que está haciendo el Getafe, que tendría que estar el presidente intentando darle al público de Getafe, a sus seguidores, el máximo posible para llegar al top, al final de temporada, que ahora se le avecina un
ahora viene la Europa League.
Un trocito de temporada bastante complicado. Me alucina que no digo que regale, porque la cláusula está para eso, ¿no? Pero que con esa facilidad diga, oye, no me puedo negar. Claro que te puedes negar. Claro, además, tienes que decir, me niego, pero como pagan la cláusula, pues que se vaya.
Tienes que dar por lo menos
bueno
una...
para el jugador. Pero, hombre,
una imagen de resistencia, ¿no?
Sobre todo por tus seguidores, digo yo, vamos.
Yo creo, Juanma, que ahí hay algún pacto. El Barça, sabes que va muy apretado de dinero ahora en el mercado de invierno y que tiene el ejercicio económico, el presupuesto prácticamente cerrado. Y es el último antes de las elecciones. Por tanto, interesa no cerrarlo con pérdidas. Yo creo que igual va a haber algún pacto de decir, oye, mira, en lugar de 10, te pago 7, y como el Getafe tiene que pagar la opción de compra de Cucurella en el próximo objetivo económico, en verano, de 6 millones, pues me vas a pagar 3. Uh-huh. Te voy a pagar 3 en lugar de los 6, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es favor por favor. Creo que va a ser algo así, porque si no, no se acaba.
Oye, ¿y qué dices, Ángel? Pues Ángel llevará pocos goles. No lleva pocos, lleva muchos. Lleva 9 para lo que está jugando Ángel. Que Messi lleva 14, Benzema lleva 13, Suárez 11, Ruggé Martí, el jugador de Levante, que precisamente ha sonado también, 10. Lo apuntaba hoy Alfredo Somoza en Libertad Digital. Y luego está Ángel, entre otros. Está Gerard Moreno, está...
Loren también sonó.
Que Ángel creo que lleva 13.
Está José Lu, está Lucas Pérez...
Contando la Europa League y todo, lleva 13.
Claro, ¿no? que no son
muchos goles.
No son pocos goles. Bueno.
Y jugando, creo que eran 980 minutos, o sea, salía un gol cada 100 minutos, marcaba.
Bueno, ¿sabes que vamos a por Lautaro, no?
Sí, ya lo he leído, sí. Siempre vais a rueda de lo que pide el Barça.
Siempre. Salvo en el caso de André Gómez, que ahí os adelantasteis vosotros.
Sí. Porque yo vi también
el Barça. Ay, Dios mío. Esa te la he metido bien, Marsal.
Sí, bueno. Sí.
Ernesto Valverde, sobre el Barcelona, ¿no? ¿Qué dice?
Sobre que no, que le sabía desde el principio dónde estaba y que no se ha sentido maltratado.
Todos los clubes te dejan su marca y para mí el entrenar al Barça ha sido una suerte increíble. Lo que supone desde todos los puntos de vista, y estoy encantado de haber estado ahí, desde luego. El momento que firmas el contrato, sabes que estás en el momento álgido de tu popularidad en el club y a partir de ahí ya depende de cómo te vayan los resultados. Y también sabemos que el entrenador al final siempre va a ser responsable de que le pega uno en el culo y él trae el balón en el último minuto.
¿No te has sentido injustamente tratado?
No pienso en eso.
No.
No.
Claro, si lo piensa, como todo el mundo, cuando te tratan mal, pues lo piensas.
No ha dicho que no, ¿eh?
No, efectivamente. Efectivamente.
Yo creo que ahí hay más un sí
hay,
que un no.
Efectivamente.
No pienso en eso.
En el carácter de Valverde, decir eso es ya decir mucho.
Sí, quizás tenga
lo que pasa es que Valverde nunca va a ser radical en su expresión.
Es un caballero. Y luego sobre los desastres de Roma y de Liverpool.
Hablas de dos partidos, uno fue el que perdimos en Roma y otro fue el que perdimos en Liverpool. Y son dos partidos para mí absolutamente diferentes, ¿no? Un partido en el que en Roma no terminamos de jugar bien, que ellos jugaron muy, muy fuerte y nosotros no terminamos de estar en el partido. Y siempre piensas que con los jugadores que tienes en el campo lo puedes, en ese momento lo pensaba yo, lo podías sacar. Y luego al final, mira, nos metieron un gol al final y no pudo ser. Y otro partido es el de Liverpool. Fue un partido diferente porque realmente cuando empezamos a jugar, a los 5 minutos nos hicieron un gol, que era precisamente algo que nosotros queríamos evitar. Pero nuestra intención, desde luego, era siempre intentar hacer un gol porque es lo que nos daba la clasificación. Y sin embargo, en ese partido no había mucho que pensar porque en un minuto nos metieron dos goles.
¿Podemos escuchar a Gavide?
Susana Gavide, 16 puntos, 4
rebotes. De verdad, para ser el Día Mundial de la Radio llego tarde a todos sitios. Claro. Es una cosa, en fin. Marsal, hay días en los que uno no tiene que... Me he levantado hoy con el pie izquierdo.
Bueno, no pasa nada. No siempre se acierta.
Por cierto, que hoy ha dicho Valverde que solo ha visto el Athletic Barça en lo que lleva de fuera del cargo. No ha visto ningún partido más.
Porque le rompe el corazón.
No sabemos por qué, pero no ha querido. Y se ha dejado, como decimos, un nuevo look, el chingurri.
Muy bien. ¿Algo más que quieras que sepan los oyentes de radio desde Barcelona? ¿Ah?
Nada, que también me he recuperado ya Piqué. Parece que Umtiti también ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, que ya sabes que el Englet está sancionado, que tiene problemas que tienen en defensa para recibir a Getafe, un muy buen rival en el Camp Nou, y que parece que finalmente pues Umtiti y Piqué van a poder jugar a tiempo el sábado.
Muy bien. Ángel, Lucas Pérez o Ruggé Martí, ¿tú apuestas por...?
Ángel Rodríguez.
El presidente del Getafe también apuesta por Ángel. Está haciendo, yo creo, que más méritos incluso y más esfuerzos que el presidente del Barcelona. Muchas gracias, amigo mío. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Baroni.
Impresentable. Porque, a ver, ¿cómo vendes eso delante de tus aficionados? Oye, que tienes al Getafe tercero. No, es que ¿cómo le digo que no al chico? Pues diciéndoselo. Le dices que no.
Tampoco tiene una masa social muy exigente, ¿no?
Y la temporada que
viene.
Pero
yo voy un poco más allá, aunque sabes que como el Barcelona, que es un peso pesado, venga por alguien, y más con esa cláusula, te lo va a quitar. Pero por lo
disimula,
menos,
¿no?
Disimula lo que estamos hablando de Valverde.
Sí, o sea, sí, sí. Y más teniendo en cuenta que disimula. Con lo bien que está el Getafe en la temporada histórica que va a hacer.
Si tienes que desmantelar el equipo, raro, ¿no? pero si tienes en un momento en que puedes hacer historia en el Getafe, que ya lleva unas temporadas intentando hacerla. No te rindas tan fácil.
Córtate un poco.
Peléalo, aunque sepas que te van a tirar al suelo por cao.
Sí, yo supongo que a Bordalás no le habrá hecho mucha gracia conociendo cómo es Bordalás. No lo sé. Y sí, suena raro, ¿no? Que a un tercer equipo de la Liga, su presidente se abra tanto a eso, ¿no? Sabemos que se lo va a quitar, si es que lo sabemos.
Pero... Yo ayer lo estaba oyendo y digo, esto es esperpéntico, de verdad. Dame Artifin, Dani, pues mira, por favor.
Ángel Torres, por ejemplo, ¿qué te parece que le demos Artifin a Ángel Torres? O a los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid de baloncesto y del Valencia, que se han clasificado para las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, con triptinsulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. Donde encontraron en herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las farmacias de Corte Inglés.
Buen hombre bueno, Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Que ahora vamos con lo de Bale y vamos también con una cosa muy emotiva. El Madrid en esto siempre es, bueno, yo creo que casi todo es ejemplar, pero en estas cuestiones lo es más si cabe. Pero TIC Sport ha informado de que el Real Madrid se está planteando pagar la cláusula de Lautaro. Se lo decía ahora a Marsal, porque parecía... bueno, hasta que no esté fichado no se sabe a dónde va a ir, ¿no? Pero parecía que estaba en la órbita del Barcelona, que el Barcelona lo tenía ya más o menos encarrilado. ¿A ti te gusta Lautaro y Isidoro o no?
A mí me gustan todos los jugadores buenos, pero me gusta saber también por quién o dónde podría encajar en el equipo. Uh-huh.
Pero, ¿y a ti tú crees que encajaría en el Real Madrid, que es la preocupación
de
Isidoro?
Sí, obviamente sí, lo que pasa es que es verdad que hay que ver que...
Lautaro es un goleador.
Es un goleador, total.
Es mejor que Jovic.
Es mejor que Jovic, es mucho más contrastado que
ese
Jovic.
Perfil, el Real Madrid, ese perfil el Real Madrid no lo tiene.
Lo tiene en Jovic, pero en Jovic, en menor rango, uh-huh. O sea, en menor nivel. Jovic sigue siendo una incógnita para mí. O sea, es que Jovic es una cosa que a mí me parece un jugador que no termina de... Es muy pronto, pero Lautaro...
Yo perdóname, ¿sí? Esta mañana en la tertulia he dicho y lo sigo manteniendo, el gol que mete el otro día es de depredador del área, o sea, un jugador que está inseguro, que le viene un balón y no duda ni un segundo, le pega con la izquierda, mete un golazo impresionante, o sea, ese jugador tiene gol. Otra cosa es que ahora no estén...
Claro, pero el Madrid no puede esperar mucho, ¿no?
Tú me decías que... Para ti, creo recordar que Timo Werner era mejor que Jovic.
Es muy distinto.
¿Pero es mejor?
Es mejor ahora mismo, pero creo que el Madrid necesita más un perfil como Jovic.
Vale, pero ¿Lautaro sería mejor que Timo Werner?
Lautaro es el perfil, es un perfil que más necesita el Madrid que Timo Werner. Timo Werner es un más delantero.
Lautaro sería más parecido a Jovic.
Más tirando a Jovic. Y Timo Werner es un jugador más de no tan delantero, sino...
¿De partir desde atrás?
Exacto, más rápido, más segundo punta. Lautaro y Jovic son delanteros delanteros.
¿Como Benzema? O sea, para un jugador para...
No con tanta clase.
¿Para jugar por detrás del 9?
De segundo delantero, Timo Werner, delantero. Que puede caer a banda.
Ajá.
Tiene mucho gol.
¿No chocaría con Hazard?
Podría. Lo que pasa es que yo creo que el Madrid necesita un 9-9-9. O sea, Jovic tiene el perfil... pero no termina de salir. Uh-huh. Y Lautaro es, digamos que ya es más fiable, porque ha estado en un Inter. Jovic viene del Eintracht, al fin y al cabo, de un equipo de segunda fila en Alemania.
Uh-huh. Bueno, que dicen, Sergio, que el Madrid pues llama a la puerta también de Lautaro. No sé qué cláusula de rescisión tiene este chaval. Ah, pues mira, sí, 111 millones de euros.
Igual que Ángel.
Yo lo que sé es que gusta en el Real Madrid, que es un jugador que desde hace tiempo le siguen, como por ejemplo también siguen a Icardi antes de que se marchara al Paris Saint-Germain, pero que por lo que yo tengo entendido no tienen intención de pagar esa cláusula, vamos, que tienen a Karim Benzema y han hecho una fuerte inversión por Jovic. Bueno, pues estaremos atentos a cualquier movimiento, pero es una cantidad muy elevada por un futbolista que eso sí, que tiene muy buena pinta, pero... Por lo que yo tengo entendido, se queda ahí la información, en un interés y en un seguimiento.
Bueno, el Madrid pues fichará este verano, me imagino, supongo. Y quizás Lautaro sea un plan B por si es imposible, que yo creo que va a ser francamente muy difícil, que venga Mbappé en junio o en julio. Yo creo que el PSG no le va a dejar irse. El PSG muere matando, muere de pie.
Seguro.
O sea, en ese sentido, mira de tú a tú al Real Madrid o a quien sea, a quien se le ponga adelante, porque dinero tienen por castigo. Entonces, quizás estén barajando un plan B.
Es que Lautaro no se parece en nada.
No digo para sustituir a Mbappé.
Pero para invertir.
Sino, efectivamente, un poco dar un golpe encima de la mesa, de decir, pues hay un futbolista que de Lautaro se está hablando mucho últimamente y muy bien.
El tema es que del dinero que se iba a invertir en Pogba, que ahora con Fede Valverde, pues por ejemplo, yo creo que... Te los vas a ahorrar, pues yo creo que el Madrid tiene que invertir en un 9 de toda la vida.
No sé quién decía el otro día que en quien seguía insistiendo era en Mané.
Ya, pero Mané es otra cosa también, pero...
Zidane, no, que es otra, que estemos hablando de que es otra cosa, pero no sé
a
si...
A ver, Mané es espectacular. Uh-huh. O sea, Mané está por encima...
Látigo Serrano. Pero claro, Mané no te llena el Bernabéu.
Y Mané no es el perfil...
Claro, que un futbolista como Lautaro tampoco te llena el Bernabéu.
Mané es un jugador desequilibrante de banda...
El Bernabéu te lo llena Mbappé.
Y vuelvo a deciros, si Mané lo firma, a mí es un jugador... Mané me,
fantástico, cuando, pero no es...
Yo creo que es el jugador que había que haber traído hace 2 años. Pero ahora... Es que ahora no es que choque con Hazard, es que van a jugar en el mismo sitio. Es que es absurdo, urgencia, es que Mané y Hazard juegan en el mismo sitio. O sea, por eso digo que cuando hay un jugador para fichar que es un gran jugador, me parece fantástico. Pero ¿dónde le metes en el engranaje? Uh-huh. Porque quitar a una pieza fundamental para meter a otra, no te lo van a consentir. O sea, Mané no viene estando Hazard. Uh-huh. Eso es mi valoración.
Bueno, pues nada, esperaremos en el caso de Lautaro. ¿Bale se ha vuelto a lesionar?
Sí, se ha hecho un esguince en el meñique, pero vamos, que no le va a impedir
jugar
ni entrenar, porque le hemos visto hoy entrenar en Valdebebas, de hecho le hemos visto con la mano vendada, ni tampoco jugar si lo ve conveniente el domingo Zidane. Mm-hmm. Pero bueno, desde luego, pues es un incidente más para Bale, que parece que no tiene una semana tranquila.
Bueno, pero no es una cosa grave y podría jugar el próximo domingo. Y luego, el domingo precisamente, pero el pasado, recibíamos la trágica noticia, la mala noticia, la pésima noticia, del fallecimiento de nuestro amigo David Gistau. Y decía que en estas cosas, como en casi todas, el Real Madrid es un club absolutamente ejemplar. Si hay algo que le preocupa a Florentino Pérez es la imagen que se transmite y cuida hasta el más mínimo detalle. Y parece, Sergio, que tenemos confirmado ya que el próximo domingo se va a guardar un minuto de silencio en el Bernabéu por David Gistau, que era muy madridista.
Sí, lo ha reconocido siempre. Y lo han adelantado nuestros compañeros del Día del Mundo. Va a haber un minuto
de silencio por Gistar el domingo ante el Celta. Y como tú dices, primero, David siempre ha hablado del Real Madrid, era del Real Madrid pese a que su padre era del Atlético de Madrid, y el Madrid siempre ha cuidado estos detalles al máximo, ¿eh? Al máximo, con rivales, con personas que han pertenecido al fútbol, es decir, que no tenía ninguna duda de que iba a haber algún gesto, y me parece muy bonito.
Te voy a decir una cosa, Sergio.
A ver.
Estamos en cuadro para las noticias, porque en realidad, como Isidoro está exento...
tengo vida. Pero todavía quedan 15 minutos.
Claro, todavía está exento, pues está, en realidad están Dani y Rodrigo Marcial.
De sobra, yo creo.
Yo tengo una que es la que te he dado a ti a la entrada.
Cuidado.
Vas a tener un magnífico entrenador. Ah, que no la puedo decir ahora, ¿no?
¿Entrenador de qué?
Vas a empezar a saber golpear a la pelota y dejar de colgar vídeos absurdos.
Eso no es una noticia. No, es un vídeo mío. Si te parece absurdo, pues chico,
hazme caso. Claro. Por fin, Juanma va a tener un entrenador.
Escúchame, aquí en este país todo el mundo da consejos sobre todo. Bueno, a ti te lo acepto porque tú sabes de esto. Pero, claro, no, pero no eres tú.
Y no te he colgado,
¡ay, cómo la pega! ¡Ay, cómo no sé qué! Pues, chico, pero ¿que no tenéis vida o qué? 20.000 reproducciones el último vídeo de un tío calvo ahí pegándole patadas a un balón. Es que no... Con lo que hay que leer. ¡Con lo que hay que leer! De verdad. Bueno, al lío. ¿Aguantas ahí hasta 10 minutos?
¿10 minutos?
Sí.
Está en la cama.
No sé qué decirte, Juanma.
Sergio, no.
Pues...
No aguanta ahí, dime, ¿qué pasa? Pues dejas el teléfono ahí.
Es el día de la radio, ¿no?
Bueno, hacemos una cosa. En 10 minutos te llamo, ¿vale?
Venga, vale.
Para que me des una noticia, ¿vale?
Venga.
Si estás en igualdad de condiciones con David Vinuesa, que también va a aguantar, para contarme una noticia.
Venga.
Venga. Ok, pues ahora te llamamos, venga. David Vinuesa, buenas noches.
Buenas noches.
Porque a todo esto, mañana regresa la Liga, porque a todo esto, la semana que viene, vuelve la Champions.
Sí, es el partido adelantado que tiene el Atlético de Madrid y el Valencia. A los dos les viene muy bien a nivel de, bueno, de días de descanso, de horas de recuperación. Y es un partido de dos equipos, qué decir de ambos. Uno viene de perder en Getafe de una manera demoledora y el Atlético de Madrid ganó al Granada, pero de una manera también muy, muy justa. El Atlético sí es cierto que tiene buenas noticias, por fin, en una semana sin partes médicos negativos, aunque que toque madera el Cholo Simeone porque quedan horas para mañana. Pero, por ejemplo, Arias, Jiménez y Morata han vuelto a la convocatoria y van a estar en Mestalla, por lo menos. Yo dudo que Morata sea titular, sí creo que Arias y Jiménez lo pueden ser, pero Morata creo que saldrá en la segunda parte porque cualquier problema le hace no llegar al partido ante Liverpool, al que sí va a llegar Diego Costa, que no ha entrado en esta lista de convocados.
Claro, ahora tienes que jugar, David, con ese difícil política de equilibrios, porque el Atlético de Madrid, bueno... Lo tiene muy difícil en la Liga, pero no puede descolgarse, no puede seguir descolgándose. Tiene que asegurar su permanencia la próxima temporada en la Champions, ¿no? Y realmente el partido importante ahora para el Atlético de Madrid es el del próximo martes aquí en el Metropolitano, ¿no?
Sí, bueno, ya te tengo que adelantar la noticia que te doy posteriormente, pero es que viene a colación de lo que estamos hablando.
No, pero... ¿Me vas a adelantar la noticia de la sección de las noticias?
Claro, ¿sabes lo que pasa conmigo? Que como yo hago el Atlético de Madrid, me pides antes la información del Atlético de Madrid y ahí me solapo, solo.
Ya, te solapas a ti mismo.
Claro, si ahora te digo lo que debería responderte, solapo con la información.
No, pues trata de guardarlo, ¿vale? ¿No te importa? No.
Pero entonces no te puedo contestar ya más a esa pregunta.
A eso no me contestes a eso. Yo te pido la noticia y la das al final en la sección de las noticias, ¿vale?
Vale, ok.
Venga. De acuerdo. ¿Algo más que quieras que sepamos del partido de mañana o no?
Sí, la noticia que te voy a dar ahora.
No,
es que tiene que ver porque al final es un mensaje que se manda dentro del vestuario. Tampoco creo que sea algo que vaya a tener el New York Times mañana en portada.
Bueno, no
pero
se sabe
sí
nunca.
Creo que es algo, creo que es algo que es importante porque nadie lo esperaba y para muchos va a ser una decepción por todo lo que ha pasado este año.
¿Va a ser una decepción?
Sí, porque yo creo que...
¿Pero para quién? ¿Para los aficionados del Atlético de Madrid?
Para los aficionados del Atlético de Madrid. Yo creo que ellos esperaban más, también lo van a entender. Pero es que, viendo cómo está la cosa, no se puede tener otro mensaje.
Bueno, lo cerramos un poquito. Aguántame ahí. No te importa, ¿no?
Okay.
8 minutos.
No, sin problema.
Venga, perfecto. Muy bien. Regresamos a Málaga. José Puerta, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, si quieres podemos escuchar a Gabriel Deck, que ahora mismo está teniendo en directo.
Muy bien. Segundo. Venga, ahí está, Gabi Deck. Bueno, muy importante
pero,
también.
Siempre lo vemos de esta manera, que normalmente canasta los típicos que no hagan buen juego.
Bueno, el sonido, José, el sonido.
Se están preguntando.
Sí, creo que estamos bien. Que hemos hecho un gran trabajo. Sabíamos que teníamos que estar bien concentrados a los copas para poder ganar, ¿no? Porque todos los equipos juegan al 100%, porque este se ha dado ahora y, bueno, a descansar y esperar lo que viene.
Gabriel Deck, vale, la perfecto. Sintonía de Radio.
Gabriel Deck, que también ha sido muy importante, como Sergio Llull en un momento determinado del partido. Muy rápidamente, José, la sorpresa, la victoria de Valencia, ¿no?
Sí, sí, está claro, hombre. A ver, Valencia era un equipo de Euroliga jugando contra el Barça y a priori era más factible que se diera ahí la sorpresa, pero nadie contaba, yo creo, en el fondo, con que el Barça patinara de la forma que lo ha hecho. Ha empezado el Barça ganando 8-0, parecía que entraba muy bien al partido, pero yo francamente no he entendido las rotaciones de Tilas Pesic. Se ha mantenido fiel a sus 13 en la recta final cuando Mike Tobey le está haciendo un auténtico traje en la pintura. Y bueno, es verdad que a Valencia yo creo que le ha entrado algo de miedo a ganar en la recta final, pero el Barça no ha sido capaz de culminar la remontada y creo que con justicia Valencia se mete en la siguiente ronda. Y esto supone que el Barça, bueno, ya son dos títulos oficiales y de momento no ha ganado ninguno de los dos. Super, así que
Supercopa y
vuelve un poco el run-run.
Sí, sí, Supercopa y Copa, que los ha ganado los dos el Real Madrid.
Bueno, la Copa todavía no.
Bueno, no, ya dije ayer, yo ya anuncié ayer en Rigurosa, eso, en Rigurosa Primicia Mundial, que el Madrid es campeón de Copa. Entonces, quien quiera creerme, que me crea, y quien no, pues que vea los partidos, claro.
Exclusiva, exclusiva.
Claro. Bueno, entonces, semifinalistas ya, Valencia y Real Madrid, mañana partidos y horas.
Mañana, igual que hoy, a las 7 y a las 9 y media, primero a las 7, Iberostar, Tenerife, Moraván, Andorra. Para mí los canarios son el favorito por ese lado del cuadro. Y a las 9 y media de la noche, el anfitrión Unicaja frente a la que es la revelación de la Liga Andesa esta temporada, Casademont, Zaragoza. Y el sábado las semifinales, la primera semifinal será Real Madrid-Valencia Basket, porque han sido los equipos que han jugado hoy, y la segunda serán los ganadores de mañana.
Ajá, muy bien. Hasta a reventar Málaga, ¿no? Que además es una ciudad preciosa, sí. Lo tiene todo Málaga, lo tiene todo.
Sí, fíjate que habitualmente en el primer partido de cuartos de final pues no suelen estar los pabellones llenos porque, bueno, puede ser que sea un partido que da un poco más de pereza, que haya gente que llegue más a última hora, que es en horario laboral, pero hoy se notaba que era un Barça-Valencia, que era un partidazo y el pabellón estaba prácticamente lleno. Y mañana, pues con la garantía de que juega Unicaja, pues esto va a estar a reventar seguro, así que el público, desde luego, ahí la ACB no ha pinchado, éxito garantizado.
Muy bien, José. Felicidades por el trabajo. ¿Cómo has titulado la crónica del Real Madrid?
Bueno, la crónica no la he titulado todavía porque no he terminado la feria.
Vale,
pero
vale.
Bueno, yo creo que irá algo así como Jul a la hora señalada o algo así. Puede ser un buen titular porque Jul venía con muchas dudas y a la hora de la verdad siempre está.
Bonito titular, sí señor. Muy bien. Gracias, José. Un abrazo.
Gracias.
Vamos a dejar, si os parece, que empiece David Vinuesa y así le liberamos, antes de llamar a Sergio Valentín. Recuperamos también la llamada con Sergio Valentín. A ver, David, ese mensaje que tú dices que no va a sentar del todo bien a la afición del Atlético de Madrid es...
Es un mensaje que primero pasa de la directiva al cuerpo técnico y luego del cuerpo técnico a la plantilla del Atlético de Madrid, y es... que la prioridad ahora mismo, viendo cómo está el equipo, no es ni mucho menos ni la eliminatoria contra el Liverpool, ni buscar ganar la Champions, sino quedar como sea entre los cuatro primeros. No te digo entre los tres, te digo como sea entre los cuatro primeros clasificados de la Liga, porque todo el soporte económico del club gira en torno a estar cada temporada en la Champions. Y eso no gusta ni mucho menos a un aficionado que pensaba que este año se podía tocar metal, que se podía tocar título.
¿Tú entiendes algo, Isidoro?
No, de verdad que no, ¿eh?
Es que yo, cuando lo estaba diciendo David, yo no daba crédito. O sea, es un mensaje que se traslada... David, si estoy mintiendo, me corriges, ¿eh? Porque
adelante.
La información es tuya. Es un mensaje que se traslada desde la directiva al cuerpo técnico y del cuerpo técnico a los jugadores, diciéndoles, oye, no, el partido del martes, como diciendo, el Liverpool es mucho mejor que nosotros, lo que tenemos que hacer es asegurar una de las primeras cuatro plazas
de
la Liga.
No, el matiz es que, por ejemplo, en condiciones normales, el Atlético de Madrid podría reservar en no volverse loco en el partido del Valencia. Si vas con un empate a uno, bueno, no es un mal empate fuera de casa, no. El Atlético de Madrid no va a poder guardarse nada en Liga para reservarlo en la Champions, ni en la ida ni en la vuelta. En Mestalla toca ganar, y es igual de importante ganar en Mestalla que ganar al Liverpool. Y eso otros años cambiaba. Se podía rotar, se podía, los esfuerzos se podían controlar en Liga para ir a por la Champions. Este año no. Este año hay que ganar en Mestalla sí o sí. Y después el partido que toque antes del partido en Anfield.
Quería añadir un matiz. El Liverpool tiene 24 horas más, o sea, menos de descanso. O sea, quiero decir que si alguien...
No, eso no es información de...
No, eso no es la información.
Eso se sabe.
No, pero que
a mí me da la sensación que esto responde a lo que siempre Simeone promulga. O sea, Simeone siempre dice, ¿cómo voy a ir? Partido a partido. ¿Cuál es el más importante en este momento para el Atlético de Madrid? ¿Qué se juega? ¿El Liverpool? No, se juega el Valencia. O sea, y yo no me creo que se haya lanzado un mensaje desde la directiva diciendo esto. Es que no me lo creo.
Y si lo lanzan, les va a dar igual.
Estoy convencido de que el Atlético de Madrid quiere quedar entre los cuatro primeros. Y es una de sus prioridades. No va a tirar el Liverpool por eso. Ni de coña, vamos.
Pero es que yo no estoy diciendo que vaya a tirar el partido del Liverpool. Es que quien entienda eso no ha entendido el mensaje.
Claro.
Yo creo que está claro.
Muy claro.
David, muchas gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Muy bien. ¿Está Sergio por ahí? ¿Sergio?
Sí, aquí estoy.
Pues adelante.
Bueno, mi noticia creo que no va a ser tan polémica, desde luego. Lunin, portero del Real Madrid, que está cedido en el Valladolid, ahora en el Oviedo le han dado el premio al mejor jugador del equipo el pasado mes. Bueno, es una noticia, por favor.
¿Cómo?
En el Madrid están muy satisfechos por el cambio que se ha producido con Lunin, porque llevaba un año y medio sin jugar y ha sido tan positivo este mes para Lunin. No quiero lanzar las campanas al vuelo, pero como siga así, lo normal es que Lunin el año que viene sea portero de la primera plantilla del Real Madrid y que no se vaya a ningún otro equipo cedido.
¿Te suena, Dani, que esto de Lunin ya lo hemos dicho?
Yo creo que no.
¿No? Vale, pues entonces estoy yo equivocado.
Pero bueno, puede ser.
Yo desde luego no lo había contado.
No, pero es que aquí entra mucha gente.
Yo tampoco.
Bueno, pues lo siento por los oyentes si alguno más lo había dicho.
No, hombre, no se van a ofender. Sirve como complemento a la información que se haya podido dar, que a lo mejor no se ha dado. Yo estoy muy bien, gracias Sergio, buenas noches.
Hasta luego.
Cuídate. Dani Blanco.
Bueno, a raíz de lo que dice Marsal, a mí también me consta que la comida de directivas entre Barcelona y Getafe del sábado va a ser, o sea, se las va a traer, y es verdad que ahí van a acercar posturas en el tema Ángel. Una comida de directivas que, por cierto, como el partido es a las 4 de la tarde, se tiene que adelantar y será sobre las 12, 12 y media de la mañana. Y ahí será cuando Bartomeu, a director deportivo de Getafe y al presidente, pues les pueda pedir a Ángel la posibilidad de pagar la cláusula.
Es tan difícil, la negociación esa para el Barça, habiendo escuchado al presidente del Getafe, hueso duro de roer.
Ya puede jugar Ángel el partido con el Barcelona el próximo.
Bueno, si fuera por Ángel Torres, jugaba ya mañana. Es una cosa... Fíjate, yo creo que si fuera por Ángel Torres...
Seguro.
Fichaba él por el Barcelona. Y se vestía de corto ya...
No puede decir que no. No puede decir que no.
¿Cómo va a poder decir que no? De verdad, impresentable. Impresentable. Muy bien. Rodri, cierras tú.
Bueno, el hombre de moda, uno de ellos, Bordalás.
Yo, perdón.
También. Le va a costar una barbaridad al Getafe seguramente mantenerlo. Y en Italia... A mí me dicen que...
¿En Italia también?
En Italia suena seguramente para la Roma. Como primera opción, porque la Roma no está nada bien y es el número uno. A mí me cuentan que interesa mucho y me pega bastante.
¿Te pega el estilo de Bordalás con...?
Se pega a Bordalás en ese contexto, Italia, sí. Y va a ser muy difícil que lo retenga el Getafe. Aún clasificándose para Champions. Eso ya es sensación. Sensación. Pero lo otro sí.
No tienes que cubrir la música, ¿eh? La música queremos escucharla. No.
¿Cómo se va a oponer ante la Roma?
No puede.
El fichaje de Bordalás.
No puede.
Es imposible.
Ángel Torres no puede oponerse a nada.
Es imposible.
Se va a quedar él solo.
Pues no te extrañes.
Y Luz Monzón, los dos ahí, claro, en el Getafe.
Pues
¿cómo
no te,
vamos a
pues
poder?
No, te
escucha, que si viene el Barça por Luz Monzón, dirá, ¿cómo voy a poder oponerme?
No lo veo.
Muy bien, gracias chicos.
Gracias,
un placer.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Sabes lo que tienes que hacer este año? Sorprender a tu pareja en San Valentín con un regalo original y delicioso, invitándole a una cena romántica con nuestro surtido especial de San Valentín, compuesto por 3 sobres de jamón ibérico de bellota de 100 gramos cada uno, loncheados y listos para consumir, una cuña de queso puro de oveja curado de 250 gramos, una botella de vino de Rioja, una lata de mejillones, una lata de sardinillas, una lata de aceitunas rellenas, todo enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo y por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. ¿Qué tenéis que hacer? Pues tenéis que llamar a un teléfono muy romántico, al 900-84-10-28, 900-84-10-28, la cesta especial surtido San Valentín. And I always
will. Baby, this is what you came for, lightning. El primer palo. And everybody's watching her, but she's looking at you. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Sí, es que me gusta oír mi nombre. ¿Qué queréis que os diga? Soy un poco ególatra, claro. 30 años en esta profesión para dirigir un programa de radio y digo que se oiga mi nombre. Claro. ¿Puedes ponerlo otra vez?
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Correcto.
Con Juanma Rodríguez.
Correcto.
Juanma Rodríguez.
Correcto.
Juanma Rodríguez.
Ahí estamos. Un poco más, por favor.
El primer Juanma Rodríguez.
Correcto. Claro. 30 años en esta bendita profesión, como diría García. Y Leo Lear, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Eres un vanidoso.
Sí, sí, sí. Soy un mourinista, por lo tanto, vanidoso.
Eres un vanidoso.
Un ególatra, soy narcisista.
Narcisista.
Con complejo de Peter Pan, en fin. Soy un poco un compendio,
un compendio de
las malas...
De virtudes.
¿Podemos escucharlo otra vez, por favor?
Con Juanma Rodríguez.
Eso es.
Con Juanma Rodríguez.
Correcto. Muy bien. Es que es verdad. Si no, ¿para qué diriges un programa de radio?
Yo puedo pedir que me hagan algo así para mi sección.
Sí, hombre.
All But Gold. Con Ilio Lear.
Con Ilio
es que más me gusta esta voz. Es como muy grave.
No te preocupes, yo lo pido.
Tú me lo puedes, lo puedo encargar a ti.
Contra el vicio de pedir, ya sabes que está la virtud de no dar.
La virtud de no dar.
Pero bueno, a ti se te dará, ¿eh? Se te dará lo que corresponda darte, que será probablemente poco. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ilie?
Entonces, ya sabes que aquí siempre nos gusta aunar la actualidad para retrotraernos
¿sí?
al pasado. Entonces, es poco probable que suceda, pero el Liverpool esta temporada puede lograr un triplete histórico. La Premier League parece que la cosa está bastante encarrilada,
¿sí?
pero sigue vivo en la Copa y sigue vivo en la Champions League. Así que podría lograr un triplete histórico como el que logró el Manchester United en 1999 y que es el que vamos a recordar hoy. Vamos a recordar aquel histórico triplete del Manchester United, que además es muy curioso porque la temporada empezó muy mal, ahora lo iremos analizando, pero la temporada empezó muy mal, pero en la recta final sucedió algo mágico, de alguna forma el equipo es como si hubiera entrado en trance y se sobrepuso a mil dificultades para acabar conquistando los 3 títulos. Ganó la Copa, ganó la Champions League, pues la Champions League más recordada, más espectacular de la historia, y ganó la Premier League también en la última jornada.
Uh-huh.
Entonces, si te parece, comenzamos con el análisis de esa temporada. Una temporada que empieza con 2 buenos fichajes de Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson estaba muy tocado porque había llegado un francés al norte de Londres, un tal Arsène Wenger, en el año 96, dispuesto a romper su hegemonía. Sir Alex Ferguson había establecido una máquina de hacer fútbol, que era el Manchester United, que se había convertido en el gran dominador de la Premier League, y en el año 96 llega Arsène Wenger al norte de Londres y amenaza con romperla. Y de hecho, el Liverpool gana, el Arsenal gana la Premier League la temporada 97-98. Uh-huh. Aquello molesta mucho a Ferguson, que se las prometía muy felices. Wenger es una, en fin, es una molestia, es un vecino, no un vecino, porque está en uno en Londres y otro en Manchester, pero es un tipo molesto y está dispuesto a cualquier cosa con tal de recuperar la hegemonía. Y hace dos fichajes que serían vitales para la historia del Manchester United en aquella época. Uno es Jaap Stam, el central que tú recordarás, que llega del PSV Eindhoven, y el otro es Dwight York, un delantero que llega del Aston Villa y que se convertiría en el máximo goleador del Manchester United esa temporada, esa misma temporada. Como decía al inicio, las cosas no pudieron empezar peor para el Manchester United esa temporada, que perdió 3-0 la Charity Shield, que ya sabes que es la Supercopa inglesa, ante el Arsenal, como no. Ante el Arsenal, que no sería la última vez que se cruzaría en el camino del Manchester United hacia el triplete. Como digo, la temporada empezó muy, muy floja, además de esa derrota por 3-0 en la Charity Shield. Suman dos empates en sus dos primeros partidos de liga, dos empates, es decir, un inicio muy lento del Manchester United. Y además en septiembre visitan Highbury al Arsenal y les gana de nuevo 3-0. Uh-huh. Es decir, que en septiembre la verdad es que las cosas pintaban bastante mal para el Manchester United. Sin embargo, el equipo se empieza a acelerar a partir de Navidad, el equipo empieza a funcionar. Lógicamente es el equipo de los, además de Dwight York y Jaap Stam que acabamos de mencionar, es el equipo donde están en su mejor momento, esa generación del 92 espectacular con los hermanos Neville, con Paul Scholes, con David Beckham, con Nicky Butt, también estaba por supuesto Roy Keane, es decir, un equipo antológico, Peter Schmeichel en portería, un equipo antológico del Manchester United. Como digo, empiezan a coger carrerilla en torno a Navidad y llegan a la recta final en torno a abril vivos en todas las competiciones. En abril les toca enfrentarse, como no, al Arsenal en las semifinales de la FA Cup. Una vez más, el Arsenal se cruza en su camino. En el primer partido acaban empatados y tienen que jugar un replay de esa semifinal. El partido acaba en la prórroga, es decir, están en el replay de la prórroga. Uh-huh. El Manchester United está con uno menos, le pitan un penalti en contra, no lo transforma el Arsenal y en un contraataque marca Ryan Giggs uno de los goles más recordados de la historia de la Copa.
Giggs. Great run here by Ryan Giggs. Oh, what a goal! Would you believe it? Ryan Giggs could have taken Manchester United to Wembley.
Ryan Giggs con empate a uno logra este gol que acaba decidiendo la semifinal y lleva al Manchester United a la final de la FA Cup. Esto era el 14 de abril. Esto era el 14 de abril, replay de FA Cup. El Manchester United, contra todo pronóstico, con penalti en contra con uno menos, se acaba clasificando para la final de Copa. 7 días más tarde, el 21 de abril, el Manchester United tiene que viajar a Turín en la vuelta de las semifinales de la Champions League después de un 1-1 ante la Juve en Old Trafford. El partido empieza fatal para el Manchester United. Es un partido un poco que encapsula todo lo que sucede esa temporada. En la Juve se adelanta por 2-0. Por 2-0, rápidamente el Manchester United marca el 2-1, lo marca Roy Keane, empatan a 2 y ya en la recta del final del partido sucede esto. He skipped through, it's Dwight York, he's brought down by Peruzzi, Cole will finish it off, full speed ahead, Barcelona! Manchester United are in sight of the European Cup final again! Andy Cole has surely made that a certainty now! Ese era el gol, el subgol que supone el 2-3 de Dwight York, que sella la clasificación. Con 2-2 ya pasaba el Manchester United por el 1-1 del partido de ida, pero se supone el 2-3 definitivo que permite al Manchester United sellar la clasificación para la final del Camp Nou en Barcelona. En solo una semana el Manchester United había ganado un partido increíble contra el Arsenal para clasificarse para la final de la FA Cup y había remontado una eliminatoria increíble ante la Juve, una Juve espectacular, entrenada por Carlo Ancelotti, con Inzaghi, con Zidane, para clasificar para la final de Barcelona. Entonces se centran en la Liga, donde están en un mano a mano con el Arsenal y llegan a la última jornada con la necesidad de vencer al Tottenham en casa para sellar el triunfo. Por supuesto, una vez más empiezan perdiendo. Empiezan perdiendo el último partido de Liga en casa por 0-1 ante los Spurs, pero una vez más el Manchester United de Ferguson demuestra que es capaz de sobreponerse a todas las adversidades. Estaba el Manchester United, consigue remontar el 0-1 inicial de Les Ferdinand para el Tottenham, gana por 2-1, los jugadores del Manchester United se lanzan al suelo, caen rendidos al suelo de rodillas al césped de Old Trafford, celebrando el primer título de la temporada, el título de la Premier League. Estamos, recuerdo, en el 16 de mayo, tiene dos finales pendientes por jugar y ya ha conquistado ese título de la Premier League. Más adelante se enfrentaría al Newcastle en la final de la FA Cup, vencería por 2-0, segundo título, pero posiblemente el más recordado de este triplete es el triunfo en la Champions League, en esa final de Barcelona del año 99, una final que le enfrentaba al Bayern Múnich de Otmar Hitzfeld, donde estaba Stefan Effenberg, donde estaba Oliver Kahn, donde estaba Lothar Matthäus.
¿Qué equipo?
Sí, era un auténtico equipazo. De hecho,
aquella
Champions League, el Manchester United, le toca en fase de grupos con el Barça y con el Bayern, el Barça de Luis Van Gaal, con Figo, Guardiola, Rivaldo, Luis Enrique, por ejemplo. Quedan segundos de grupo por detrás del Bayern. Luego eliminan al Inter en cuartos de final, el Inter con Simeone, por ejemplo, con Zanetti.
Zanetti yo creo que sigue jugando en el Inter todavía.
Sí. Zamorano, Baggio, Ronaldo. En semis la Juve, ya lo hemos comentado, y en la final les espera el Bayern de Múnich, que una vez más se adelanta, una vez más el Manchester United en aquella temporada empieza un partido perdiendo, empieza el último partido de la Liga perdiendo, empieza perdiendo la eliminatoria con la Juve, empieza perdiendo esa semifinal contra el Arsenal en Copa, empieza perdiendo, por supuesto, la final de la Champions League por 0-1, pero en el tiempo de descuento más increíble posiblemente de la historia del fútbol, dos suplentes, con el mismo asistente que es David Beckham, le dan la vuelta. Este es en el minuto 40, es el minuto 45, 30 segundos más o menos, el gol del 1-1. It's Michael, it's come for Dwight York. Cleared, Giggs with a shot, Sheringham! Name on the trophy. Teddy Sheringham, with 30 seconds of added time play, has equalized for Manchester United. They are... Lo decía, 30 segundos de tiempo añadido. Teddy Sheringham, uno de los suplentes de los que estábamos hablando, marca el empate a uno. El Bayern de Múnich, que incluso ya ganando 1-0 había tenido un balón al palo. Es decir, lo había tenido para sentenciar.
Pero la locura total ya, porque claro, imagínate la escena, es que habrá gente que no recuerde ese partido, pero claro, le empatan al Bayern de Múnich. Siempre el fútbol alemán tan...
No, durísimo, y aquel Bayern de Oliver Kahn con una mentalidad durísima. Claro. Era un rival terrible.
Estás perdiendo 1-0 y el partido se acaba porque no juegan más los alemanes, es decir, ya deciden no jugar. Te empatan a uno en el minuto 46 y dos minutos después llega el 2-1.
Sí, con un Camp Nou repleto de ingleses, la reventa en aquel partido funcionó de locura. Yo que estaba en Barcelona lo conozco bien.
¿Se bebió aquel día en Barcelona?
Quizá alguna cerveza que otra debió caer. Eso era el minuto 45 o 30, un par de minutos después, córner, saque de esquina para el Manchester United. Una vez más, David Beckham se dirige a lanzarlo y el otro sustituto, otro delantero sustituto, que ahora pues sigue trabajando para el Manchester United, no le está yendo tan bien, le da la vuelta al partido. Beckham, into Sheringham, and Solskjaer has won it! Manchester United have reached the promised land. Ole Solskjaer, the two substitutes, have scored the two goals in stoppage time. And Ahí estaba, The Treble Looms Large. Me gusta mucho la frase, me gusta mucho la frase final, que además resume perfectamente la temporada, porque dice: Manchester United has reached the promised land. El Manchester United ha llegado a la tierra prometida. Después de una temporada que había empezado muy mal, donde en la recta final había tenido partidos a cara o cruz, donde siempre había empezado perdiendo, al final acaba llegando a la tierra prometida.
Bueno, el Liverpool no tiene nada todavía, no tiene nada todavía en la mano. La Premier la tiene, la acaricia ya, porque sería no una catástrofe, sería algo que no
comentábamos
hace poco, que no ha sucedido nunca. Puede ser campeón de Copa, probablemente de los tres títulos el que menos relevancia tiene. Y es posible también, es uno de los favoritos a ganar la Champions. Luego es posible ese igual a repetir ese triplete del año 99 del Manchester United.
Sería la venganza máxima para Liverpool. Sabes que Liverpool y Manchester United son los rivales clásicos, son como el Barça y Madrid de Inglaterra. Por supuesto, para Liverpool ya sería épico conquistar su primera liga después de 30 años y además lograr un triplete para eclipsar el que logró el Manchester United hace 20 años.
Entiendo que tú, como especialista que eres y amante del fútbol inglés, trates de meter ahí al Real Madrid, pero el Real Madrid está fuera de... comprendo que al Barça le metas, pero el Madrid está fuera de concurso, no compite,
claro,
en
claro,
esto,
claro.
No compite en esto. Y claro. Muy bien, pues nada, hemos hecho repaso y hemos recordado, hemos mirado por el retrovisor al United, que en el año 99 consiguió Premier, Copa y Copa de Europa. Entonces se llamaba todavía Copa de Europa. Muchas gracias, Olear.
Un placer, buenas noches.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Y vamos con otra llamada en este especial de los enamorados. Muy buenas.
Buenas noches.
Me dicen que usted quería mandar un mensaje a su marido, ¿verdad?
Sí, porque llega San Valentín y siempre me regala flores, perlas, joyas, y a mí eso no me llena.
Pues entonces, ¿qué quiere que le regale su marido?
Un jamón de tujamondirecto.com, el Tiffany's de los jamones.
¿Cómo?
Así, lonchadito, no sabe usted la ilusión que tengo de abrir un sobre de tujamondirecto.com y olerlo.
Pero...
y comerlo. Pepe, por favor, regálame un jamón.
Tujamondirecto.com, 900-84-1028.
Pepe, hazme feliz.
Estás escuchando Es Radio.
Los fines de semana, a la una de la madrugada, el sábado y el domingo, puede usted hacer muchas cosas, pero hay una que es excelente, que es escuchar L de Libros.
Vamos a hablar de libros y luego ya, a lo que dé, ¿eh? A lo que dé.
L de Libros. Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Llegamos ya al final de este primer palo de jueves, pero no nos queremos marchar sin antes recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Hemos hablado con David Hinoesa del Valencia Atlético de Madrid de mañana y de la convocatoria de Moratas, pero escuchamos a los dos entrenadores. Celades dice que precisamente el que mañana Morata juegue minutos no va a conllevar que él ponga a dos centrales o a otros.
No va a condicionar esa situación, esa decisión, perdón. Bueno, Morata sabemos que es un jugador de máximo nivel, uno de los mejores delanteros de la liga, y bueno, pues una amenaza constante para nosotros, pero bueno, eso no va a condicionar nuestra decisión.
Morata es la gran noticia del Atlético de Madrid, vuelve a la convocatoria después de lesionarse en el derbi hace semana y media. Dice Simeone que el otro día ante el Granada tuvieron ansiedad por ganar.
Reviendo el partido del otro día,
a mi gusto el primer tiempo fue un primer tiempo muy cercano a lo que buscamos, a lo que queremos, a lo que somos. Ese es el camino a marcar. Ya hablábamos después del partido del sábado de las necesidades de ganar, que te genera ese vértigo, esa sensación de ansiedad para que el partido termine cuando vos lo necesitás ganar, y te aleja del juego que te permite tener la contundencia de resolverlo definitivamente con algún contragolpe, con alguna jugada que te abra el partido más allá del 1-0.
Mañana a las 9 de la noche Valencia Atlético de Madrid en primera división, y a las 9 de la noche Deportivo de La Coruña Girona en segunda. Son dos equipos en alza, mucho más evidentemente el Deportivo de La Coruña, que lleva 7 jornadas consecutivas ganando. Mañana Pep Lluís Martí, el técnico del Girona, vuelve a Riazor, vuelve al equipo, al campo donde el año pasado entrenó y dirigió un playoff y estuvo a punto de ascender a primera división. El domingo a las 6:30 un Villarreal Levante interesante en la Liga Santander. Es un derbi de la Comunidad Valenciana y ha hablado Moy Gómez, jugador del Villarreal.
Sí, es un partido muy, muy importante, ¿no? Al final son tres puntos importantísimos, ¿no? Nosotros jugamos en casa, pues, con nuestra gente, ¿no? Y bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil, un rival que tiene mucha calidad, ¿no? Tiene jugadores de mucha calidad, un equipo muy bien trabajado, ¿no? Y sabemos que va a ser un partido difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros, como ya he dicho, ¿no? Estamos trabajando bien durante la semana, ¿no? Para llegar de la mejor forma al partido.
Hoy ha hablado Fabio Capello en unas jornadas que ha organizado el diario AS. Hemos escuchado a Ernesto Valverde en estas mismas jornadas, hablando de su paso por el Barcelona. Ha dicho Capello que ahora mismo el fútbol que le gusta en Europa, no hay muchos equipos que lo hagan. Por ejemplo, ha hablado del Barcelona que se tiene. Dice que es mucho tiki-taka y que toca mucho la pelota, y ese fútbol no le gusta a él. Y ha hablado de su época en el Real Madrid. Y atención, Juanma, que dos personas exactamente no salen bien paradas. Lorenzo Sanz y Secretario.
Muchas veces he tenido algunos problemas, pero no lo he tenido con los jugadores, he tenido con el presidente, que quería cosas diferentes. Me quería que ponía a su hijo a jugar. Digo, no puede jugar en este equipo. Secretario. Como entraba en el campo de Madrid con la camiseta, disculpo una palabra, se cagaba. No podía jugar. ¿Es verdad, jefe? Así, no podía.
Pero entrenaba bien, a lo mejor, el día a día.
Día a día, buenísimo. Jugaba en la selección sin problema. Como entraba con la camiseta del Madrid, un desastre. Un desastre. Fallaba los pases más fácil.
Un cara. Capello es un cara. Cara siempre lo ha sido, ¿eh? Una prensa, bueno, a su disposición. Qué bueno es Capello. Un cara. Un jeta. Pues eso dilo cuando corresponde. Claro, lo de Fernando Sanz, dilo cuando corresponde. No es que el presidente me está diciendo, ahora me vienes con el cuento 20 años después. El italiano come jamón. Vamos. Bueno, venga, más cosas.
Hemos hablado de la Copa de Baloncesto. La primera gran sorpresa ha ocurrido a eso de las 9 de la noche. Ha ganado el Valencia Basket al Barcelona. Después del partido con nuestros compañeros de Vamos, hablaba el técnico Jaume Ponsarnau.
Tienen mucho punto, tienen mucho talento, tienen mucha fuerza. Y es difícil a veces jugar contra tanta fuerza. Tienes que moverlos mucho, y cuando el partido está parado, como ha pasado en la primera parte, el partido es suyo. Bueno, pues a nosotros tenemos que mover la defensa y buscar ventajas. Y a partir de las ventajas, pues aparece el triple. A veces con más o menos inspiración. Lo importante es encontrar buenos tiros. Y importante es encontrarlos jugando como equipo.
Bueno, ya lo hemos comentado antes con José Puertas. Mañana Iberostar Andorra y Unicaja Zaragoza en esta Copa del Rey. Pero la primera gran sorpresa ya no está el Barça en la Copa del Rey.
Muy bien, muchas gracias, Daniel Blanco. A cuidarse, hombre.
Hasta luego.
Vete por la sombra, ¿eh? Muy bien. Que ahora da el sol. Ahora ahí a las 12:30 de la noche, imagínate. Una solanera. Tienes que ir ahí con gorrilla. Nosotros ya tenemos que cubrirnos con gorras, ¿eh?
Por supuesto.
Se nos ha caído el pelete. Sí.
En verano esto es una...
¿No has pensado nunca? A mí me dicen constantemente.
No.
Vete a Turquía, vete a...
Si saliera en televisión.
Cristiano me hacía descuento. Sí.
Esto es ley de vida.
Le dije, pero si es que yo no, ya no me veo con pelo. Claro.
Yo tampoco.
¿No te pondrías tú un matojo
en
ahí?
En absoluto, vamos. En absoluto.
Luego, si te queda bien, no se nota, pero si te queda mal, parece que te han puesto ahí un,
luego, además,
como un bisón.
Si te han visto calvo y de repente llegas, imagínate, compañeros de la emisora.
Bueno, pero se reirían. Ah, mira, es como si te rapas igual. Se reirían, pues a lo mejor los tres primeros años, pero ya luego a partir de ese momento, pues todo normal. Seguirían riéndose igual, pero bueno. Muy bien, gracias Dani. Salud. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amoros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Practicar un deporte también ayuda a soportar las penalidades que todos tenemos en la vida. Hoy quiero dar noticia de una mujer que fue muy famosa en los años 30, luego olvidada, y ahora la está recuperando su recuerdo, claro, Juan Manuel de Prada, que prepara su biografía. Se llamaba Ana María Martínez Sagi, que no le sonará. Vivió de 1907 al 2000, era hija de una familia burguesa catalana, un industrial textil, y se rebeló pronto contra la educación burguesa que había recibido. Durante la Segunda República se hizo muy popular como periodista, feminista, sindicalista, poetisa y también pionera del deporte femenino. He leído el ABC del 19 de julio de 1932, que dedica su portada a una fotografía de esta mujer, de Ana María Martínez Sagi, lanzando la jabalina, con este texto. En el estadio de Montjuic, el club femenino de Sports ha conseguido un gran triunfo con los campeonatos femeninos de atletismo. Esta bella señorita, Ana María Martínez Sagi, batió el récord de Cataluña con 30,60 metros y fue proclamada campeona de lanzamiento de jabalina. Además, fue tenista, esquiadora y, una cosa curiosa, la primera mujer directiva de un equipo de fútbol español, el Barcelona. Ella quería crear una sección femenina dentro del Barça, no lo logró y dimitió muy pronto. Luego de la guerra se fue al exilio, Francia, Suecia, Estados Unidos, volvió a España en 1977 y se recluyó en un pueblo de Barcelona. Visto desde ahora, su vida pues no fue feliz. Sus poemas lo reflejan. Sus padres la repudiaron cuando se enamoró apasionadamente de otra escritora, Elizabeth Mulder. Según Prada, esta escritora acabó agobiada por su excesiva adoración. Quizás solo el deporte consoló a Ana María Martínez Sagi de tantas amarguras.
Ahora somos eternos.
Eternos, no lo sé, pero lo que sí os prometo es que mañana a las 11:30 de la noche estaremos aquí. Y también os aseguro que dentro de unos minutos estará aquí también Ayanta Barili y a Media Luz. Mañana nos reencontramos. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.